No sé, díganme ustedes, son más grandes que yo.
No, sí, yo me pasa porque yo me crié en los 90. La frase que recuerdo como de esas frases que te vas llevando es estudiar porque es lo que te va a permitir conseguir un trabajo, ¿no? Me decía mi
Sí.
vieja todo el tiempo. Mi vieja se encargó de que cada uno de sus hijos tuviera la misma oportunidad. Afortunadamente lo pudimos hacer y es porque no fue un contexto generalizado eso, sino que más bien fue dispar eso en ese sentido. Pero quienes pudimos acceder a la universidad pública lo hicimos también no siendo muy solos, sino que con un backup atrás, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que quizá lo más difícil era surfear la incertidumbre, porque hasta que enganchás de qué puede ser de lo que vivas, básicamente lleva un tiempo, ¿no? Y la incertidumbre que te va matando. Pero al menos en mi caso, la incertidumbre tuvo una pequeña luz al final que me indicaba esto, digamos, bueno, metele que por ahí vas a llegar. Hoy no pareciera ser esa la. No, no se ve una luz al final en el horizonte, más bien está anocheciendo, digamos. Digo, pero ¿cómo lo percibís vos eso? Digo, eso es una percepción mía, digamos. Y lo digo situadamente, digo, me pasó desde un tiempo y en un lugar. Digo, ¿cómo lo estás viviendo vos y qué respuesta hay en la obra al respecto? Hay un momento en el que dicen, che, esto es así, asá, hay una discusión al final. ¿Qué han ido levantando digamos, de los resultados que ha ido dando el ejercicio?
Bueno, yo tuve el privilegio de poder estudiar la carrera que quería estudiar, estudié teatro, estudié actuación, sabiendo que la salida laboral es súper complicada si no estudias el profesorado. Voy y vengo estudiando cine, la verdad, pero es la misma situación y veo mucho eso de que para qué voy a estudiar una carrera si después soy community manager y gano más plata, ¿no? Como cosas así. Sí siento que la respuesta de la obra, al menos, o la respuesta que intentamos dar a través de, bueno, lo que robé de las conversaciones de mis amigos y de lo que puedo ver a través del tiempo, porque hay una cuota muy grande de autoboicot y de juventud perdida, porque también es algo que uno atraviesa en los 20s. Pero hay algo de, bueno, abrazar la derrota y seguir. O sea, sigamos laburando juntos. No sé, la verdad. Ojalá tuviera la respuesta, pero por lo que veo de lo que al menos sucedió en el primer recorrido, hay una cuota de esperanza que al menos te tenés que obligar a tener o que
Tal
la
cual.
obra te abraza y te dice, bueno, sigamos caminando juntos, viste, como el colectivo ahí siempre presente, ¿no? Nadie se salva solo.
No, tal
Qué
cual.
bueno. Qué bueno. Che, para aquellos y aquellas que quieran asistir, que quieran ir a la obra, ¿tiene un Instagram, maneras de contactarse? Sí, el Instagram es imaginar.obra y están las entradas por alternativa teatral o si no se pueden comunicar con nosotros y les facilitamos todo. No mucho
Es el
más.
próximo domingo,
El próximo
entonces.
domingo, 25 de mayo, fiesta patria, a las
Hermoso.
16 horas. En 8:62 partimos desde ahí. Vayan con auriculares, por favor, lleven sus auriculares, que funcione de los dos lados.
¿Alguna otra recomendación?
Abrigo.
Sí.
Abrigo es muy bueno, sí.
Si llueve, no se suspende, ¿o sí?
Depende, a mí me gusta caminar con
Sí,
lluvia.
de una.
Depende de las personas, no sé.
Y de la intensidad de la lluvia,
Y de la
lógicamente.
intensidad de la lluvia, por supuesto, sí. Eso, igual si no fuiste a una función y ya compraste la entrada, podés ir a la otra, ¿no? No, no hay problema, no es que nos ponemos la gorra y no te vamos a dejar. No, no, para nada.
Entonces,
Eso, sí,
este domingo y
este
la
domingo.
próxima función,
El 8 de junio. Sí,
cerquita.
aproximadamente cada 2 semanas. Y después futuras funciones también por el Instagram, ahí vamos a estar anunciando todo.
Mila, muchas, muchas gracias por venir, por
A
esta
ustedes.
invitación. Quiero hacerla, voy a ir. Voy a ir, sí. Me
Te
interesa hacer
esperamos.
el recorrido y también esto, la experiencia con otros y otras. Parece que ahí está la rosca. Gracias.
Sí,
Gracias.
a
Gente,
ustedes.
nosotros también, gracias a ustedes. Estamos pasaditos de tiempo. Sí.
Esto fue Hudson, de día jueves. ¿Bien?
Un tono, ha tenido un tono raro el programa de hoy. Yo creo que mañana vamos a levantar porque mañana.
No hay
Qué
clase.
estuvo
Ah, no, mañana sí hay clase.
espectacular. Un tono raro, mañana vamos a levantar.
Vos
Estuvimos
irás a levantar,
bárbaro.
nosotros estuvimos bárbaras.
Bárbara,
Sí, mira lo
escucha.
bárbara que está esta
Le
mina.
sacamos agua a las piedras de la
Hicimos.
paloma.
gente. Tengan linda tarde. Chau, chau.
Hasta mañana.
We'll be right back. lo que estás pensando. Me anticipo a cada uno de tus actos. Igual a mí, sos de un tipo típico, típico, típico. Sos de un tipo típico, típico, típico. Sos de un tipo típico, tipo típico, tipo típico.
Estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE muere.
Del idiota es retener la información, no compartir lo que no ve y atravesar la situación. Para verme así voy a ahogarme nadando en cerveza dentro de un barril.
En la UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
En el balcón cayó nuestra promesa.
El 273 la atropelló. Pensé en convidarte la proeza de irnos a viejos los dos. Presiento tu aroma en el asiento. Lo siento, pero aquí me bajo yo. Me quedo en el arrepentimiento de ir tras los rastros de vos. Hace calor, yo no tengo idea de lo que haces vos. Es que hace calor. Sin valor, pensé con todo hacer una fogata para que también arda este dolor. Ahora voy olvidando tus tatuajes, inauguro un dolor provocador. Tendré que ser paciente al engranaje. Los viajes, la memoria sin control. Hace calor, yo no tengo idea de lo que haces vos. Es que hace calor.
Bienvenido.
Estás en la UNE.
La UNE. Thank you.
pasar bien gris. Aún guardo entre mis ropas las flores que nunca te di. Y se me van los días en nada. A nada estoy de enloquecer.
Escuchando 97.1 UNE. La señal transforma todo.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Cero drama.
Cero drama. Cero enrosque.
No, mentira.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Cero.
Fingiendo demencia
hasta donde se pueda.
Con Latini, Inés Mauri
y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
Gravedad cero.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por la UNE.
Gravedad cero. Vos
flota.
Flota.
Escuchen esta voz hermosa, nasal.
Melodiosa.
Llena de bacterias, de virus.
Pero llena de vida también.
Estoy llena de vida, sí. Pero porque tuve 3 días para recolectar mis pedazos, mis claro. fragmentos regados por mi hogar. Porque tuve una semana bastante enferma. Todavía se me
ocurre. Todavía estás enferma, digamos todo.
Digamos todo. Mirá cómo estoy toda abrigadita con mis guantes nuevos que me regaló mi amiga Baby Pop. Miren qué lindo esto para poder usar el celular. y seguir con los vicios correspondientes. Hola, María Chablef, gracias por bancarme.
Por favor, un placer.
Gracias por bancar esta cruzada. Y cuando digo cruzada, no me refiero hasta a esta aventura en sí, sino yo, que estoy más cruzada que la mierda. Pero hoy estoy bastante bien, como para remar un aire, como para remar este programa hermoso, la verdad, que me devuelve tanto, que nos da tanto. Hola, Emi, hola, Guido, hola, Agustina Tartaglini. Gracias por hacer posible este programa. Gracias por bancar, Radio. Gracias por bancarme en estos días de enfermedad. Que también, bueno, justo mi compañero Inés también está renún en este momento, en una situación personal bastante complicada.
Le mandamos un beso grande.
Le mandamos un abrazo, un fuerte beso. Justo, bueno, a mí me agarró por el lado físico, a ella le agarró por el lado más personal. Ninguno es muy lindo, ninguno es agradable, así que, pero bueno, en algún momento tenía que pasar, chicas. Cuando hay una pata corta, la mesa queda un poco así desequilibrada, tambaleando. Y Agustina Tartaglini todavía no sabe multiplicarse. Así que.
No, ¿te imaginas tener dos, tres Agus Tartaglini?
Ya está, le dejo el programa a ella. Y que cobre por mí.
Tenés que tener dos o tres Guido Sarachi, dos o tres Agus Tartaglini y andamos.
Sí,
bueno, y Emiliano Violevich también. Lo que pasa es que lo que tiene Emiliano es que tiene un carácter bravo.
Sí.
Entonces, los Emilianos se pelearían entre ellos. Mm. Sería una guerra de Emilianos bravísima.
Ha intentado golpearme Emiliano Violevich, pero no ha podido.
No, fuertes denuncias al aire.
No ha podido.
Me imagino.
Escúchame, ¿sabes qué? Tuve una reflexión hoy mientras me cocinaba, mientras me cepillaba los dientes y, ¿viste? Cuando empezás a el pomo de la pasta dental, le empezás como a estrujar para sacarle el último.
Sí,
la última.
Por favor.
Y dije, yo claramente nací en la clase social equivocada.
Lo decís con ese peluche encima que podría ser tranquilamente una piel.
Podría,
¿no?,
ser una segunda piel. Nací en la clase social equivocada. Yo también cocinándome, de repente le estaba también poniéndole lo último que me da de quesito cremoso a mi milanesita de soja. Le estaba poniendo el quesito y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? No vale la pena, ya está. Y como que quería dejar todo ahí, decir, ¿para qué como?
Te querías entregar, Tini.
¿Para qué me cepillo los dientes? ¿Para qué?
Y esos pensamientos intrusivos, además, están muy a flor de piel cuando una está enferma.
Ah, sí. Sí, me
está
saliendo un orfeo
también. Yo estuve
enferma
hace un par de días, hace un par de semanas, justo cuando estuvimos yendo a la Feria del Libro. Bueno, en una de esas cayó formica, después caí yo.
La P que me pegue.
Y no. Tuve un día que juro que decía, o sea, ¿para qué estoy en este mundo? Nada vale la pena, pero porque lo mal que te sentís físicamente repercute en tu psiquis. Y además, estás sola porque estás aislada, no querés contagiar a nadie.
Sí. Todo es decadencia.
Yo tengo dos perros y como me sentía tan mal no podía ni barrer, entonces miraba y había pelos.
Tu casa era
un caos. Y todo era feo, pegajoso.
Mi casa es un desastre, mi vida un poco más.
Lo dijo el Chano ya, Le mandamos un fuerte abrazo al Chano también, que siempre nos escucha.
Otra cosa que me pasó, hoy vamos a hablar mucho de los privilegios, gente. Vamos a hablar de también un poco ponernos en ese imaginario de qué pasaría si, ¿viste?
Sí.
A veces me pongo a pensar de qué pasaría si tuviera más dinero del que tengo ya. O también en el sentido de que, che, me estoy quejando de que no me quiero cocinar, que no tengo ganas no tengo ganas de levantarme. Mm. Y hay gente que no puede tomar esa. O sea, no puede no tomarse ni el gustito de pensar.
De pensarlo.
La posibilidad.
Tal cual.
Entonces ahí donde una dice, bueno, vamos a recular un poco porque no puedo estar tan pelotuda. Pero bueno, obviamente que las cosas que te van pasando a lo largo del día, que te enfermás, que te pasa esto, que te pasa lo otro, que no tenés un mango, o que querrías tener no lo tenés porque justamente capaz no tenés tanta plata.
No, y el tema también ahí, Tini, me parece que es que una por ahí, qué sé yo, no sé, antes haciendo lo mismo, trabajando de lo mismo,
sí.
La plata alcanzaba
un poco más.
Entonces,
sí,
no es solamente nuestra condición de trabajadores o de trabajadoras, sino también un contexto socioeconómico que está durísimo para el trabajador. Esta cosa del trabajador es el nuevo pobre. Imagínate la persona que no tiene laburo, ¿no?
Sí. Por eso, una se pone a pensar eso.
Es bravísimo, te da rabia en ese sentido, porque una laburando como labura ahora ha podido tener quizás otro nivel de vida, una vida más digna, digamos. Ahora se ha precarizado mucho todo. Para quienes trabajamos y trabajamos incluso más que lo que lo hacíamos antes, ¿no?
O sea, no es la ecuación de quien más trabajo más tiene, ¿eh?
Exactamente.
No es así. La verdad, otra cosa que ha pasado que cuando yo le Mis padres me han preguntado cómo he estado estos días. Por suerte mi madre me ha ayudado económicamente también. Yo digo, no puede ser que ya mis 30 y largos mi madre me siga mandando dinero, boludo. Es tremendo. Pero bueno, viste que ellos tienen esta concepción de bueno, al menos tenés trabajo.
Claro.
Bueno, al menos, viste que entonces cuando, viste, yo le, ya con mi padre, que mi padre es el que más me dice eso, es como, bueno, agradecer que de última tenés laburo, qué sé yo. Yo digo, bueno, igual quejarse es gratis, así que me voy a seguir quejando, pero no puede ser que más trabajo no signifique tener un poco más de dinero. O sea,
sí, sí.
Si yo agarro más trabajo porque capaz estoy necesitando más dinero, pero eso no se... No está siendo un buen resultado, ¿no? No,
no, no, no, no está, vos no estás viendo cómo es, que tu calidad de vida mejore en todo caso, ¿no?
Claro,
es ese el claro. tema que me parece que es algo que atraviesa bastante a toda una generación en este momento, ¿no?
Sí,
tener trabajo no te asegura nada, no te asegura nada. No, y ni siquiera lamentablemente, ¿no? Hasta tener estudios, digo, antes era como directamente uno decía, bueno, movilidad social ascendente, ¿no? Las personas que pueden tienen la posibilidad de ir a la universidad pública gratuita, tenés un estudio, entonces tenés un trabajo, entonces tenés una mejor calidad de vida.
Claro.
Hoy eso está costando bastante, bastante
muchísimo.
Más, y entiendo entonces a las generaciones, ¿no? A los chicos y a las chicas que no han vivido quizás otros momentos de bonanza económica,
sí.
Con tu laburo más o menos, un ahorrito, más o menos una vacación cada tanto. No
claro.
te digo cosas locas.
Claro.
Yo soy periodista, imagínate que la precarización siempre, pero
sí.
bueno, viste, alguna cosita.
Una
y ahora
cosita.
No, y ahora está muy, muy bravo. Pero bueno.
¿Te has puesto a pensar? Y esta es la consigna de hoy. Vamos a decirle a la gente que aporte 221-508-2447. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si fueras rica? ¿Cuál sería tú como... Vos decís, haría esto.
Ah, sí,
yo, por ejemplo, he pensado en comprar un edificio.
Directamente.
Y para meter a todas mis amigas ahí. Bueno.
Directamente, obvio. Ay, sí, yo también he tenido pensamientos del estilo... Que, claro, ¿qué haría si soy multimillonaria con la gente cercana a la que quiero? ¿Cómo la
claro,
ayudaría,
la
no?
O sea, viajamos juntas, ponele.
Claro, porque no se puede ser feliz en soledad. O sea,
no.
Yo soy millonaria, quiero que mis amigos y mis amigas también más o menos estén en la misma para poder hacer las mismas cosas, ¿o
claro.
no?
Pero tengo miedo porque la plata te nubla un poco, ¿viste?
A mí me pasa lo mismo. Digo,
tengo miedo de terminar siendo una desclasada de mierda.
Sí, sí. Pero bueno, quizás... Hay que ver porque una cosa es haber nacido en cuna de oro, ¿no?
Sí, sí,
que ahí
sí.
es cuando se ve, justamente escuchás hablar a cada uno que te das cuenta que es cero empatía porque no conocen otra cosa, o sea, hablan desde el lugar del privilegio absoluto.
Sí.
Y otra cosa es quizás haberla pasado más o menos mal o venir, ¿no? De una familia de clase media trabajadora. Y de una familia pobre y de repente tener otras oportunidades económicas que te permitan, digo,
sí.
ahí me parece que, no sé, pero siento que es distinto.
Sí, debe ser distinto, sí.
Por ejemplo, no sé, está el caso, yo pienso
algún...
siempre, digo, Armando Maradona, por ejemplo,
okay,
¿no? Digo,
bien.
Una persona que de no tener nada lo tuvo todo, ¿no? Tocó el cielo con las manos, bla... Y
sí.
él se encargó de que toda su familia, lo primero que hizo, creo, fue comprarle la casa a los padres, a todos sus hermanos, a cada uno de sus hermanos y sus hermanas les compró casas, creo que a sus sobrinos. Digo, como
si
esa cosa
de
no olvidarse nunca de dónde venís. Siento que es distinto, ¿no? Es verdad que la plata te puede nublar. Bueno, el caso de Dios también es, obviamente, le pasaron mil cosas. Muchas por decisiones que él mismo tomó. Pero digo, qué increíble eso, ¿no? Que creo que sí, que si realmente venís de otro lado, lo podés
meditar un poco
más. Apreciar mejor.
Sí. A mí me pasa también que, bueno, con los Nepo Babies, con esa gente que capaz no hice ese camino del héroe, ¿viste? De decir, bueno, parto a partir de acá y a partir de las cosas que hago, el arte o lo que sea, llegué a este punto donde, bueno, puedo un poco... un poco agarrar lo que sembré, ¿no? Empezar a recolectar lo que sembré. Pero bueno, pasa un poco que esa conciencia que tiene esa persona que hizo todo ese recorrido, cuando empieza a reproducirse, siento que esas personas no tienen ese recorrido, entonces ahí es donde siento que empieza la brecha, ¿viste? Como decir, bueno, claro, como yo no viví eso y siempre nací en cuna de oro, no sé, pienso en hijos de artistas, ¿viste? En hijos que ya nacieron... En ese contexto.
En ese contexto.
Siento que ya se pierde un poco, ¿no? Y ahí me da miedo y digo, bueno, ojalá que esas personas que esos padres, esas madres que han tenido que hacer tal y tal cosa para, bueno, llegar a esa instancia, puedan tener la posibilidad de transmitírselo a sus hijos, ¿no?
Sí.
Como para que no se pierda ese nivel de conciencia.
Totalmente. Ay, se está filtrando algo ahí. ¿Qué está pasando? ¿Quién está charlando?
¿Dónde está mi esposo? Esa es otra cosa que me indigna. Tengo 4 esposos y ninguno es capaz de irme a tengo unos problemas en mi casa tremendos. No tengo calefacción. Problema número 1. Se me tapa la...
¿Estufa rota? ¿Estufa
Estufa posiblemente rota, sí.
Ajá. Gas.
Gas.
Estamos
tema
hablando
gas.
Del gas.
Y tema plomería en general también. Porque, bueno, tengo un problema con el baño. Tengo un problema con... Se me llena la... ¿Viste cuando estás lavando los platitos? Bueno, donde se va la agüita...
Tenés tapado.
Lo tengo tapado y se me inunda la cocina.
Ay, a mí me está pasando lo mismo,
Tini. Y viste cuando decís...
Más conectadas, imposible. Me está pasando lo mismo.
¿Por qué
estudié
cine? ¿Por qué no estudié plomería? Capaz me hubiera ido mucho mejor.
Justo ayer estábamos hablando de cursos de oficios.
Hay
y
que
demás,
empezar
¿no?
a hacer eso.
Como que hay que empezar un poco a hacer, o por lo menos aprender para entender.
Pues yo digo,
y medio,
la pucha.
Medio que el Eternauta nos hizo pensar a todos y a todas. No sé si la terminaste de ver, pero
sí,
esta
obvio.
Cosa de che. Al final, la escuela técnica es un valor importantísimo ante un eventual fin del mundo, ¿no? Es una situación. Muy particular, sí. Igualmente no creo que seamos invadidos por alienígenas, pero al margen de eso, tener algunos conocimientos prácticos técnicos no vendría mal.
No vendría nada mal.
Además, nosotras que somos mujeres independientes, que nos gusta no depender de nadie, de repente no necesitas, no, el plomero que venga.
Sí.
Yo el otro día llamé a un gasista porque se me apagaba
el calefactor.
El termo.
El termo, tremendo,
claro.
Bañarse con agua fría en
Y era una pelota, o sea, era una pelotudez total, realmente.
Era girar la pelilla.
No, gente, o sea, me da vergüenza decirlo, pero bueno, nada. Yo siento que contribuí a la economía del trabajador y que la rueda, ¿no? Siga funcionando, pero tampoco la pavada, porque no sobran las charolas como para estar, ¿no?
Sí, obvio. Yo lo tengo que hacer es comprarme un alambre, porque esto es una vez lo que hace el otro, por ejemplo, el cerrajero, cuando te quedas afuera de tu casa, que yo ves que mete un cosito así, hace track, track y listo, y yo digo, ¿por qué no puedo hacer lo mismo, estar más preparada de último cuando me pase es algo así? Y con lo de la que se me llena la cañería esta, se me rebalsa.
Sí.
Es un alambrecito, atás otro alambrecito y lo metes y empezás a escarbar ahí para destapar, sí. Que debe haber, no sé, pelos, comida.
Andás a ver. Bueno, ¿dónde destapa cañerías? ¿Viste
eso
que
lo compré y
no
hubo
funcionó?
Caso. No, claramente hay una pelota de cosas importantes ahí que...
¡Qué miedo!
Pero debe ser yerba.
Andá a meter la mano ahí, ¿eh?
Sí, sí, no. Y lo he hecho encima. Pero debe haber yerba, ¿viste? Cosas que se te cuelan ahí
sí.
la cañería. Entonces es cuestión de hacer esto y meter. Así que voy a tratar de intentarlo hacer yo. Puede que rompa algo en el proceso, pero bueno, quiero intentarlo, ¿viste? Porque tampoco es que tengo... mucho dinero como para andar. Justamente eso, ese también es el problema. Que si yo supiera hacer las cosas, no estaría gastando en esto. Si tuviera el plata para gastarla, bueno, llamo a alguien y que lo haga.
Claro.
Pero
tal cual.
En este caso particular, no puedo tomarme ese gustito. Y esta también
gustito.
Es mi queja. Tengo 4 esposos y ninguno es capaz de decirme, che, está todo bien. Al final, en la visita higiénica, están todos haciendo fila, pero cuando tengo un problema, ninguno se aparece.
Ninguno se aparece.
Guido, Emi, Damián, Matías. Y puedo seguir.
Vos, claro, Mati Luque suele a veces venir en este horario.
Fue la última...
La última cara que viste.
La última incorporación.
Ah, la última incorporación,
sí,
muy
sí.
bien. Vayan, che, vos,
vayan,
Guido, que sabes hacer de todo.
Después quieren mimos. Y yo no estoy para los mimos.
Emiliano, vos también te das maña con cosas, ¿no?
No quiere decir que sí porque no quiere a mi casa ayudarme.
Más o menos. No sé,
No sé. Bueno, repetimos la consigna porque me parece muy interesante que todos aporten. 221-508-2447. ¿Qué harías si tuvieras dinero? Si tuvieras mucho dinero. Eso de los departamentos para mis amigues o llevarlos de viaje. Me mata que es pensando en ellos, ¿viste? O sea, eso me gusta. Pero a la vez digo, ¿qué haría también yo con eso, con tanta plata? Y capaz me, no sé, invertiría más en lo que me gusta hacer.
Obvio.
Dedicarme meramente a lo que me gusta hacer. No sé, se me abren varias aristas, como, no sé, tener un medio propio.
Claro, ¿pondrías un estudio, por ejemplo?
¿Pondría
así
un estudio?
Para, no sé, un estudio O se me ocurre quizás también en tu caso que sería interesante poner una escuela, ¿no? Una escuela de dibujo, escuela con de dibujo, tu impronta, madre. Con, ¿no?
Sí. Digo, varias
eso estaría
cositas,
piola,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
La verdad que sí.
Pero, bueno, vos querías, verías eso, de llevarlos de... No, dijiste de también darles...
No, yo también he pensado mucho en relación a eso y creo que hoy lo máximo que uno puede... Teniendo dinero, mucho dinero estamos hablando, ¿eh? Muchísimo dinero, lo máximo que uno podría realmente hacer es garantizar la cuestión de la vivienda.
Ok, ¿no? Le garantizarías vivienda a, tus,
claro,
a tu familia.
Claro, tengo amigos, amigas que están con la situación de alquiler, che, ¿a dónde voy? Mi primo que no sabe si se tiene que mudar la semana que viene.
No
o...
tiene dónde caer muerto, básicamente.
Claro, a toda esa gente que está en esa situación, que además me preocupa un montón, porque obviamente esta cosa de ver gente que está sufriendo al lado tuyo y querés que estén bien, son tus amigos, bueno, a ellos les regalaría a cada uno un departamento.
Un departamento.
Podemos comprar dos edificios, vos mudás a tus amistades a uno y yo mudo a las mías al otro.
Claro.
¿No?
Yo no sé si viviría en ese edificio igual.
Tenemos mucha plata, Tini, entonces tenemos un departamento cada una para caer cuando queramos.
También, esa es buena.
Después vivimos, nadie sabe.
Pensá como rico.
Claro, pensá como rica, tal cual.
El viaje también es algo que re harías.
Sí, obvio. Nos vamos.
Te irías a cada rincón
todos
posible.
De viaje, sí, re. Me encantaría, sí, viajar un poco más, conocer, pero también eso, ¿no? Con gente que uno quiere compartir, ¿viste?
Yo te imagino con tu propia emisora de radio, con tu propia medio también.
¿Vos sabés que no sé si tendría esa responsabilidad?
¿Qué harías?
No sé si pondría un medio propio. Viniendo de los medios, vi una escena, acabo de ver una escena de Emiliano comiéndose una empanada así, rarísima. No sé, porque eso ya después implica una responsabilidad, uh-huh. Implica eso. Bueno, está bueno la posibilidad de darte laburo, ¿no? De dar laburo a gente, a comunicadores, que siempre falta tanto el laburo. Pero siento que sí, que no estaría... disfrutando porque estaría pensando en el aire, estaría como muy metida, ¿entendés? Ahí adentro de lo que está pasando y nada.
¿Te has pensado como patrona alguna vez?
Sí, obvio.
¿Te has pensado?
Re, sí, absolutamente.
Ok.
No, re.
A mí me cuesta verme ahí, o sea, porque no sé, siento que es incómodo.
Re, pero qué sé yo, también en un medio más... no te digo comunitario, porque ahí entra la mentalidad de la pobreza. Ahí entra la mentalidad de no sé hacer otra cosa, sino es tipo, pienso en una cooperativa. No, pero vale, sos millonaria.
Claro.
Sos millonaria. Pero digo, no, qué sé yo, pienso en el modelo gelatina, por decirte.
Claro.
Que obviamente que la cabeza de todo ahí es Rosenblatt. Uh-huh. Pero siento que es bastante asamblearia la situación, ¿no? Que las decisiones y eso, de hecho, muchas veces ellos hasta tienen discusiones al aire sobre cuestiones de la programación o del medio en sí.
Sí. Irías más
pero
por
bueno,
ese lado.
pienso en formato cooperativo. No, tengo el chip de
mente
pobre, no puedo. Vos decís, claro, no sé, ser jefa de programación de, no sé, qué sé yo, hoy, ¿qué sería? Telefe barra Olga, no sé,
claro,
alguna cosa.
Sí.
No, ahí no, ahí ya no, me empantano, no.
Estás nublando ahí. Che, pero bueno, ahora que hablabas de Pedro Rosenblatt, el otro día estaba viendo un tuit de un amigo Sabo, que escribió Yo Adolescente, que dio unas palabras en referencia a un video que se ha viralizado bastante de Tamara Tenenbaum charlando con este intento de Pedro Rosenblatt, que es el príncipe de la soja, le digo yo.
Ah, el príncipe
que lo estábamos...
sojero. Sí,
el
sí.
Príncipe
Rosendo,
sojero.
Rosendo Grobocopatel.
Ahí va, ahí va. No vayan a verlo, gente, la idea no hagan consumo irónico. Pero si quieren, vayan a ver este fragmento, porque Tamara Tenenbaum creo que lo ubica bastante bien en este fragmento. Si quieren, lo podemos ver, porque creo que ahí mi amiga Agustina Tratarini lo tiene. Vos no lo viste, así que va a estar bueno porque vas a poder...
Yo lo he visto a él en otros fragmentos, en otros recortes y siempre con una mirada muy desde el privilegio.
Desde
digamos,
el privilegio.
¿No? Es un chico que se expresa bastante bien, lo cual muchas veces es llamativo porque viste que todos los que, o la enorme mayoría de los chabones en general, ¿no? Que han quedado del otro lado de la mecha, como quien dice, los que, bueno, no sé, los soldaditos del Cordobán y todo eso, son gente que no se caracteriza por expresarse bien o por eso, saber hablar en un medio, ¿no?
Exactamente.
Y este tiene como, bueno,
eso a favor.
Eso a favor, entonces es llamativo. Es llamativo. En principio.
Aparte es hegemónico, vamos a decir.
Sí, es hegemónico. Sí, es jovencísimo.
A ver, vamos a verlo.
Me parece un poco injusto igual el concepto ahí también de dos demonismo, porque vos le estás diciendo a una persona, o sea, hay una persona ahí que dice, vos no tenés que existir, y hay otra que solo dice, déjenme existir. Me parece injusto poner esos dos discursos en pie de igualdad. ¿Qué tengo que aprender yo de alguien que dice que yo no tengo que existir?
Hay un canal de YouTube yankee que se llama Jubilee, J-U-L-E-E, Jubileo, en español, que hacen una especie de debate público abierto, ¿no? Entonces ponen a... Tiene que haber trans en el ejército y ponen a un militar en contra y una persona trans y conversan y lo hacen de una manera como muy cuidada y muy humana. Yo creo que hay que reivindicar esa posibilidad. Por eso para mí el problema no es...
5 ideas de trabajo remoto.
¿Qué fue eso?
Ah, ¿qué fue? ¿Qué pasó?
¿Me saqué la cortinita? Me gusta hablar así, sí. Sin... Ahí va, me gusta.
Ay, qué bueno no ser la única que le molesta la cortina, gracias.
Ahí va, ahí la estamos viendo de vuelta.
A ver.
¿O no?
Un poco con ciertas posiciones en las conversaciones. A ver. Porque... digamos, yo, eso, no, como no soy una persona trans, puedo participar en una conversación sobre qué tienen que hacer las personas trans y escucharla con cierta frialdad. La verdad que las veces que me toca conversar con tipos, por suerte no es tan seguido, pero con tipos que realmente piensan que tengo menor valor intelectual y por eso yo tengo que dedicarme a hacer a cuidar una casa en lugar de escribir un libro, es muy difícil participar de esa conversación. Es realmente incómodo. Es como muy angustiante. No sé cuántas veces te tocó participar a vos en una conversación en la que
ese lugar es el lugar que más me gusta.
Igual.
Me parece que te gusta mucho también ese lugar porque nunca estuviste en el de la desventaja.
Yo desde que tengo 5 años, yo me crié en un pueblo donde todo el mundo sabía quién era yo, desde que iba a la escuela. Y iba a una escuela donde iba con todo el mundo, en una escuela pública. Siempre sentí la mirada del otro. O sea, tengo una conciencia absoluta de que todo el tiempo estoy siendo juzgado. Entonces, sí, desde el privilegio, punto a favor, digo, no es que o sea, es un lugar lindo donde estar, como decís vos. Pero la mirada del ajeno opinando sobre mí la tengo como una conciencia, no me lo olvido nunca más. Vos le otorgás un cierto valor a ser minoría. Vos en la mezcla lo que estamos charlando es la minoría es más víctima que el resto. Yo digo, no. O sea, no, cualquiera entra a la conversación, trae su paquete de dolores y en la conversación entra a la conversación con un paquete de dolores que demanda que todos sean igualmente respetuosos de alguna manera dentro de la medida posible. No estoy diciendo que todo el mundo se salude tipo lords ingleses, porque es difícil conversar, es difícil, uno se equivoca, se manda cagada, se enoja, va, pero en el agregado no le veo un valor extra a ser trans o un sufrimiento extra a ser trans o a ser pobre o a ser, veo que es una cuestión que cruza una variable de tu vida, y de repente hay gente pobre feliz, y de repente hay gente rica muy triste, y de repente hay gente trans que tuvo una infancia genial. Pareciera ser más complejo alguna de esas variables. Pero si no, la mirada me parece que termina siendo excesivamente materialista y la única variable que cruza la realidad, la variable de acceso, privilegio o no privilegio, que me parece una variable triste para la vida humana. Yo tengo una mirada más humana como el agregado.
Yo creo que, o sea, yo soy excesivamente materialista y creo que las opciones materiales que uno ha tenido en la vida han determinado mucho más de lo que vos pensás, tal vez. Vos pensás que determinan menos. Yo pienso que determinan muchísimo y casi todo.
Es que
realmente la posibilidad que tenemos de corrernos de la suerte que nos ha tocado en la vida existe, pero es muy poca. Entonces, me parece que eso es muy importante. Pero bueno, son miradas. No, efectivamente, son más materiales.
Ahí estamos viendo el fragmento.
Claro, es muy fácil, ¿no? Decir, yo pongo por encima lo humano cuando lo material lo tenés no solamente
desde
vos, sino toda tu descendencia de acá, andás a ver cuántos años, cuántos siglos, recontra, remil asegurada y garantizada, ¿no? Nunca te faltó nada, nunca
es que,
tuviste ningún problema.
Después de este fragmento salió el LinkedIn del tipo, que no sé qué profesiones tiene, pero sí salió, o sea, se ha dicho que, bueno, él es hijo de una terrateniente de Sojero, tremendo. Entonces, ¿desde qué lugar vos podés cuestionar el hecho este de, bueno, hablar de la situación de privilegio de cada quien, o sea, o de la situación económica de cada quien, mejor
totalmente.
Dicho?
Totalmente.
Cuando vos estás opinando desde ese lugar, ¿no?
Total, romantizando incluso hasta la pobreza a un tipo que no tiene ni la más pálida idea. Lo que es, pero no te digo ser pobre, lo que es... O sea, ser clase media, ¿entendés? Uh-huh. Está en otra liga jugando el chabón. Y además es un varón,
sí,
¿no? Blanco, heterosexual, sí. Con un micrófono. No, no, increíble, es, increíble. Bueno, ahí, no hay... ahí sí. Ahí me parece nubladísima. La vista.
No,
pero
y
bueno.
Algo que pasa mucho, que también se mencionó esto de las personas trans, es que como que pasa todo el tiempo que las personas cis dan una opinión respecto a las vivencias o subjetividades de las personas trans. Es habitué. Es como que necesitan opinar de nuestras existencias todo el tiempo. O sea, no pasa de que en cualquier medio, incluso a favor o en contra, las opiniones están. Y siempre cuando se les exige a las personas trans que banquen esas opiniones o que respeten esas opiniones, es como, pero yo no estoy poniendo en cuestionamiento nunca tus existencias o de tu manera de ver la vida. Y las personas cis lo están haciendo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Y ahí está, ahí eso es lo difícil de digerir, ¿no? Y también exigir, lo que decía Tamara también, ¿no? Que es complejo estar en esa situación de decir... Estar parada frente a alguien y que ese alguien esté diciendo no, todo lo que vos pensás y de cómo vos concebís la vida está mal, ¿entendés? O cómo vos entendés la vida, o cómo vos te entendés.
Sí, porque tu propia existencia, digamos, existencia, ¿no? Cuestionada mal. Por esa persona, vos te tenés que sentar en una mesa, en un lugar, lo decía ella, súper incómodo, a debatir con una persona que no quiere tu existencia, digamos,
claro,
¿no?
O que cuestiona cómo vos la ves.
Exactamente.
Es tremendo. Pero bueno, visto de esa forma, yo no sé, yo espero que se haya iluminado un poco el tipo con esto que le dijo Tamara, porque siento que fue clarísima.
Fue
un nivel
clara.
De claridad y un nivel de bueno, de, encima te ubico y te ubico de la mejor forma posible, porque fue... Hay que también bancar esa parada de decir, che, yo me tengo, con todo lo que me estás diciendo, yo me quiero levantar e irme. Porque,
claro, tal cual.
Es difícil a veces encontrar esa templanza para poder transmitirle a ese otro de, che, me parece que no estás contemplando todo esto.
Sí, sí, absolutamente.
No sé cómo te podrías sentar al frente de esa persona y decírselo de una manera lo más templada posible, ¿no?
A mí me parece que ella está súper formada porque, bueno, creo que es filósofa o
sí,
socióloga,
que...
Tamara, no recuerdo bien. Creo que es filósofa, si no
sí.
me equivoco.
Filosa es.
Filosa es, sí, creo que sí. Creo que sí porque además... Me da la sensación que, más allá de la barbaridad que él termina diciendo, el ámbito, la conversación se da en un tono respetuoso, ¿no? Que eso tampoco pasa, ¿no? Muchas veces
claro.
Es muy difícil, ¿no?
Es difícil.
Te anda a hablar con alguno de estos simios que están ahora tipo en carajo o alguno de esos, ¿no? Pero se dan en términos respetuosos.
Sí.
A mí me parece que él probablemente se dio cuenta que dijo una estupidez o no, porque como nunca va a poder entender que las condiciones materiales de existencia obviamente van a... después tener efectos en toda tu vida, porque él tuvo absolutamente todo siempre
sí.
muy a mano y sin ningún tipo de dificultad de acceso, pero probablemente diga, bueno, o al menos le haya hecho algún tipo de, no sé, de ruido.
Sí.
Sobre todo eso, porque además se viralizó este fragmento en particular, ¿no? De la nota.
Sí, sí, sí. Banco, lo que puedo destacar de esta persona, o de por lo menos de la productora, es que también pueda llamar a personas que capaz se dé por sentado que puede discernir en esa opinión, ¿no?
Bueno, pero viste que él lo dijo, yo me siento cómodo acá, me siento okay. bárbaro. Claro, bueno, sí, cuando sos el dueño del micrófono,
claro.
cuando digo, tenés también ciertas seguridades
claro.
que te las han dado las mismas condiciones materiales, digamos, ¿no?
Sí.
Tener esa seguridad, poder pararte desde ese lugar.
Sí, sí, obvio.
Obviamente, ¿quién va a cuestionar la existencia de un varón cis heterosexual príncipe sojero, ¿entendés? Como, claro.
Qué buen nombre le hemos dado, ¿eh?
Si alguien lo cuestiona es, ¿se acuerdan cuando Valeria Massa dijo que a su hijo le hacían discriminación al revés y todo el país se rió? ¿Se acuerdan cuando el hijo de Valeria Massa se sentía hostigado por ser hijo de Valeria Massa y de, bueno, ¿cómo es que se llama el marido?
No recuerdo. Me discriminan por lindo, digamos.
Claro, me discriminan por rico. Sí, ella salió a decir que hacían discriminación al revés en ese
pobrecita,
momento. Pobrecito, ojalá. Ojalá, quien pudiera.
Bueno, gente, ya saben, o sea, estuvimos hablando de esta palabrita mágica que se llama
Gravier.
Privilegios.
Ay, me acuerdo de Gravier, que también, bueno, ¿no? Es un apellido acá... No, de cierta alcurnia se decía antes.
Che, algún día tenemos que invitar a alguien que piense totalmente al revés que nosotras.
Sí, puede ser interesante. No, si se dan en un contexto
respetuoso. Claro.
Y
hay que bancarse
lo ponemos
la parada.
Nosotras.
Hay que bancarse la parada.
Ahí. No veo por qué no.
Yo siento que no tengo el vocabulario como para...
A mí me
para...
ha tocado en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, pero quizás no teniendo que defender yo una postura,
ajá,
pero me ha tocado entrevistar, bueno, inclusive a la propia María Eugenia Vidal, por decirte, en algún momento.
Epa.
Como,
¿y cómo hicimos
yo,
ahí?
Ahí, qué sé yo, también uno adopta distintos personajes. Yo no es que iba a defender una postura, yo tenía una mirada al mundo, una ideología, pero cuando vos te pones en el rol de periodista o de comunicador, quizás la charla va en otro sentido, digamos, ¿no?
Claro, no
es
tanto en lo que vos pensás.
No era un debate, sino más bien una entrevista.
Claro.
Me ha tocado eso, hablar con legisladores, bueno, con durante el gobierno de Vidal, que yo no coincidía ideológicamente con ellos, trabajaba un montón, trabajaba en un medio privado. Y en ese contexto entrevistaba ministros, ministras, que pertenecían a ese gobierno, haciendo mi trabajo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, bien.
No coincidía, pero qué después tenía, Marian, que ir y escribir, claro, sobre eso.
Mm, qué profesional, yo no sé si podría. O sea, no siento que no... Sí, capaz una entrevista de, bueno, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años?
Claro.
Pero ya... el dialogar. Bueno, creo que Pedro Rosenblatt, cuando invita, bueno, en estas últimas elecciones...
No, lo está haciendo mucho él.
Sí, lo está haciendo mucho. Está haciendo, te pregunto, mucho. No compartimos, pero te voy a preguntar y
está,
te voy a...
Está bien, pero igualmente él ahí es interesante porque como él, obviamente, está todo el tiempo diciendo desde qué lugar habla y lo saben todos.
Y la gente, sea, que va, sabe también.
Lo sabe muy bien. Él a eso lo sabe poner en juego bien. Mm. E igualmente es un entrevistador, digamos, que no se pone a... No estaría mal, digo, ponerse a debatir, pero me parece que como la impronta es más periodística...
Es más periodística, exactamente.
Igualmente me parece que lo maneja muy bien a eso.
Sí, sí,
lo
sí.
Vi el
yo
otro
nota,
día,
¿eh?
con justamente con María Eugenia Vidal, uh-huh, y me pareció que lo manejó muy bien, porque fue una entrevista, pero él no dejó de lado su mirada del mundo, ¿no? Su cuestión ideológica, ¿no? No la dejó de lado.
Sí, qué buena parla que tiene esa mujer, qué buena parla. ¿Te, digo
¿te
que
parece?
Sí.
Mira.
Me parece, no sé.
Mira.
La escuché, yo muy pocas veces la escuché, ya con ver lo que escribe, ya me, con eso ya estoy. Pero las pocas veces que la escuché, no recordaba lo bien que capaz podía expresarse.
Sí, sí, es inteligente.
Capaz la vara está muy corta, bueno, porque tenemos también un presidente que no, sabe...
¿Qué pasó?
Tenemos un llamado telefónico, me dicen acá, y yo no entiendo.
Ah, hay un audio.
Un audio, a ver. Reproducímelo.
Hola, Pipis. Bueno, yo si me hago millonario, me gano un premio así de la nada, yo creo que lo primero que haría sería comprarme una casa en Mar del Plata,
ajá,
cerca de la playa. No sé si frente a la playa, pero que me quede un tramo corto, o sea, llega rápido. Quizás en el barrio Los Troncos, que hay unas casas muy bellas, alguna de esas me gustaría. Después, no sé, fijarme cómo la puedo invertir para que me dure y no gastármela todo en una semana. Y bueno, viajar, aprovechar en viajar y conocer, qué sé yo. Yo creo que eso haría.
Ok, ¿cómo?
Me encanta.
Mica, te mandamos un beso, Mica. Yo creo que seguimos con este pensamiento de asegurarme la vivienda y después
es que
pagamos los viajes.
¿Cómo fuimos? Pero las tres, o sea, fuimos por la vivienda. Emiliano. Emiliano, ¿con qué harías vos? También te comprabas una casita en la... No, viajar. Fue raro ese viaje. ¿En qué viajas?
Fue como el viaje nazi. Ese que hacía el...
Sí, raro estuvo ese viaje.
Hiciste así, momento. Bueno, seguimos con eso. Siento que todavía tenemos mentalidad de pobre.
¿Por qué la casa en Mar del Plata igual,
porque Bueno, sí.
Sos multimillonario, tenés mucho dinero, pero bueno, está bien.
Millonaria, pero ahí como, bueno, mi país.
Bueno,
¿por qué no
también?
¿Por qué no en Miami?
Yo recontra invertiría. No, Miami ni en pedos.
Yo
creo
tampoco.
Que no me interesa, ni aunque me paguen por ir, Perdón, pero me parece de cuarta. Acá, todo acá.
Todo acá, querida.
Casita en Mar del Plata, Bariloche, los lugares así lindos a los que has viajado.
Villa Traful. Sí, me encanta. Bueno, igual pasa esto también de... El otro día justo vi una entrevista de una persona entrevistando a alguien millonario y decía que... Esta persona decía que él compraba ropa y compraba, bueno, celular y esas cosas en Estados Unidos. Él pensaba que si compraba acá en Argentina le estaban robando por el impuesto, por esto, por lo otro. Y eso también es como que digo, bueno, o sea... Sos millonario, ¿qué te quita?